Tengo en la línea a Roy Campos, quien encabeza Consulta Mitofsky. Roy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente, gusto hablar contigo, aunque siento que hablo seguido porque te leo y te escucho seguido.
Te agradezco mucho. Lo mismo te digo, Roy. Oye, has publicado 9 encuestas, Roy. ¿Qué resultados te parecen los más relevantes? ¿Qué lees de los números de esta encuesta en vivienda, ¿no? Que es, digamos, especial por eso. No es el seguimiento telefónico cotidiano, sino es una encuesta en vivienda, sí, que suele tomarse como que con más lupa, ¿no?
O sea, primero, ¿por qué publicarlo en esta fecha? Hay que recordar, el proceso electoral inicia el jueves. O sea, formalmente el proceso electoral 2027 tiene su inicio el jueves. A partir de ahí vienen alianzas, plataformas, precampañas, etcétera, etcétera. Aunque hayamos vivido la campaña desde hace tiempo. Sí, no, pero bueno. Pero, entonces,
se publica. No me vengas con que la ley es la ley, ¿no?
Pero No, está bien, pues. Pero para que tengamos presente todos, ¿no? Que la campaña ahora sí ya no es tan adelantado, porque ya inicia el proceso. Ahora, ¿qué destacaría yo? A ver, Morena tiene desgaste. Morena tiene desgaste. Morena sí tiene desgaste, pero en imagen, no en preferencia. O sea, sí, uh-huh, la imagen positiva de Morena se desgasta. Y eso tiene que ver con los escándalos alrededor de miembros de Morena, o sea, alrededor de ellos sí es, ¿no? Todo lo que se publica de los escándalos de corrupción, de gastos, etcétera, sí hay un desgaste de Morena. Entonces, no se puede decir que no, pero no se ve en la preferencia, porque en la preferencia pasa de 33.5 a 33.4 de la población. Entonces, el desgaste es en la imagen, lo cual quiere decir que esto no es un juego de suma cero. Cuando dejo de ver a un partido, no tengo otro lugar donde caer que me agrade. Ningún partido sube. O sea, no hay nada que suba.
O sea, nadie está cachando el desencanto de Morena, pues.
Exactamente. O sea, nadie está cachando, ¿no? Luego, en rechazo, resulta que sí, baja el rechazo del PRI, baja el rechazo del PRI, que era el más rechazado, pero sigue siendo el partido más rechazado. Ajá. De hecho, los dos partidos más rechazados son el PRI y el PAN. Justo los dos opositores per se de Morena. El PRI y el PAN son los partidos más rechazados. Pero después aparece Morena como el más rechazado. Lo cual también se entiende. Son los tres partidos importantes.
¿Qué tan cerca uno del otro en términos de rechazo?
Mira, el PRI tiene 49% de los mexicanos dicen nunca votaría por el PRI. 49. 44, nunca votaría por el PAN. 36, nunca votaría por Morena. Ya. ¿No? Entonces, el resto tienen mucho menores rechazos, pero porque no se les ve ganadores. Como no se les ve ganadores, pues no se les rechaza. No, oye, por el que nunca votarías, pues no piensan en el PT, no piensan en el Verde, sino piensan en los que pueden ganar y son, ajá, sus adversarios. Ajá. Por eso aparecen PRI, PAN y Morena. Ajá. Los de Morena seguramente dicen el PRI o el PAN. Los de el PRI y el PAN dicen Morena, ¿no? Entre ellos es la contienda. Y a la hora de las preferencias, Morena solito, 33 puntos, con esos 33, le ganaría pues más de 2-1 al PAN, 3-1 al PRI, y le ganaría juntos al PRI y al PAN. O sea, Morena, la fuerza de Morena sí alcanza para, en este momento, ser un seguro primer lugar en la elección del 27. Cuando hago la suma, se dice, a ver, pero suma la fuerza oficialista, la de gobierno, Morena, PT y Verde, 42 puntos, y suma a toda la fuerza opositora, aunque no vayan juntos, porque no creo que vayan juntos en la elección federal. La junta, junto a los opositores, y valen 35. Entonces, a nivel fuerza serían 42 contra 35. Sigue la fuerza oficialista siendo mayor, suponiendo incluso que se le juntaran todos los opositores, pero ya no tan mayor, 42 contra 35, ¿no? Ya no está tan mayor. Otro dato, los nuevos, en forma natural, no esperaría otra cosa, pero hoy los nuevos perderían, sí, registro.
Sí.
O sea, bueno, nacieron no hay campaña tierra, ¿no? Todavía.
Bueno, sí.
No hay campaña.
Uh-huh. Déjame, me detengo un poco en esto de sumar las oposiciones. ¿Te hace sentido, en términos de lógica electoral, Roy, sumar PAN, PRI, MC? ¿Y si se sumarían? O sea, si van juntos, lo que trae el PRI se suma lo que trae el PAN, se suma lo que trae MC. O sea, ¿sí hace ese sentido y alcanzan entonces a Morena?
A ver, me hace sentido, me haría sentido una elección presidencial. Lo que pasa en otros países, las elecciones presidenciales sí polarizan, o si fuera segunda vuelta, pero en una elección de diputados donde se juega distrito por distrito, municipio por municipio, donde a veces los opositores no son Morena, sino son el PRI contra el PAN, el PRI contra MC, sí. Verlos juntos en una nacional es difícil. En una presidencial, quién sabe, pero en una que es intermedia, por eso es que el PAN anuncia de que puede ir en alianza en lugares específicos. Pues sí, donde el PAN no pesa, pues dice me uno al PRI. Donde el PRI no pesa, me uno al PAN. Pero donde los dos contienden, es muy difícil que se pongan de acuerdo.
Uh-huh. ¿Qué tanto se mueve esto cuando metes nombres? Ahorita lo que tienes es partidos, ¿no?
Mucho.
O sea, eso te iba a
mira, mucho, mucho, mucho.
Cuando
mucho.
Ya dices, a ver, el candidato es este, la candidata es esta, se mueve muchísimo.
Sí, pero fíjate nada más, no por la historia del candidato, no porque dicen, ah, es que este es muy honesto. No, no, por la popularidad que ya traiga incluida el candidato, ¿no? Porque ya trae algo, ¿no? Cuando ya arrastra más allá del partido, arrastra algo, ¿no? Pues, muchos casos, pues Morena no era Morena sin López Obrador, entonces López Obrador arrastró el voto. Y hay otros que lo arrastran, pero hacia abajo. Pero sí, sí cambia mucho. Hay veces que el candidato trae una estructura de tierra atrás de él y entonces todo se orienta hacia ello. Entonces yo creo que sí el candidato va a orientar, pero también hay que decir, hoy no es la campaña, y sí, es claro, no es la fotografía, olvídate de la fotografía del momento. ¿Esto puede cambiar o no puede cambiar? Sí, sí puede cambiar, y más con la agenda de México, donde cada semana el ciudadano está como con más información y con más campaña, porque la campaña es permanente. Entonces, pensar en cómo va a estar el ciudadano en la primer domingo de junio de 2027, pues no sabemos ni cómo va a estar el próximo lunes, ¿no? Entonces, está muy difícil. Entonces, esto sí puede cambiar, sí. Incluso puede ser que muchos de los candidatos durante el periodo que son candidatos, pues sean sujetos a desprestigios que tengan que cambiarlos. O sea, no sabemos qué vaya a pasar.
Ahora, Roy Campos, cuando nos vamos a la popularidad de la presidenta y lo comparamos con la evaluación de su gestión en determinados rubros, en temas de seguridad, en temas de violencia cotidiana, de combate al crimen, pero también en manejo económico, en temas de salud, en programas sociales que le va muy bien, ¿Cómo te explicas de pronto una popularidad muy alta de la presidenta y al mismo tiempo la evaluación de la gestión no está en esos números?
Sí, a ver, hay que hacerlo. Mira, cuando era con López Obrador, el argumento era él es popular, aunque no de resultados, y aunque la gente se queja de los resultados, él, López Obrador, no es popular, porque siempre encontró un discurso de que no es culpa de él. O sea, la seguridad está mal porque así se la dejaron. La salud está mal porque así se la dejaron y él está permanentemente trabajando para combatirlo. Pero había un culpable original de todo, que era el PAN y el PRI y los malos gobiernos. Ahora, con Claudia Sheinbaum no puede usarse el mismo argumento porque el origen también incluiría a López Obrador. O sea, también forma parte del pasado que le dejó algo. Entonces no es ahí. Entonces necesitaba otro discurso adicional al culpar al pasado. El discurso adicional es, uno, la economía no es tanto culpa nuestra, sino que nos ha tocado un entorno internacional y un Estados Unidos. Ahí viene la seguridad es, la estamos mejorando. No somos culpables de lo que hay, pero las cifras dicen que estamos mejorándola. Sí ha cambiado políticas sin echar la culpa directamente a López Obrador, como lo de las medicinas, la cancillería, las relaciones exteriores son totalmente distintas a las que hacía López Obrador, pero nunca culpando a López Obrador. Y la otra es que nunca ha sido ella, Claudia Sheinbaum, nunca ligada a ninguno de los escándalos de los miembros de Morena. De esa forma se coloca como en un paraguas arriba de ellos, ¿no? O sea, yo estoy encima de todo lo que hacen ellos.
Oye, Roy, ¿crees que si la oposición tuviera las pilas mejor puestas, Morena estaría cayendo mucho más frente a toda esta oleada de escándalos, o sea, la corrupción, pero los narcopolíticos, pero las visas, pero los lujos, etcétera.
Mira, sí, en condiciones normales, en cualquier país del mundo y en cualquier momento, escándalos de este tipo hasta tumban gobiernos en otros casos, ¿no? Aquí no llega ese caso, pues, pero tumban popularidades. Bueno, Ayotzinapa pasó de que tumbó a Peña Nieto en su popularidad impresionantemente, ¿no? Y aquí pasan escándalos y no se derrumba ni Morena ni la presidenta. ¿Por qué? Porque a diferencia del pasado, todos los gobiernos, todos los presidentes anteriores tuvieron enfrente una oposición real con voz, con alguna voz creíble y potente. Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, había voces potentes con credibilidad. Hoy en día la oposición no tiene ninguna voz de ese tipo. No hay nadie el que la gente vea y diga, ah, mira, es que ya le creo más a él, porque no tiene cola, porque tiene una figura distinta. Por eso, la semana pasada, cuando Durazo le contesta a Colosio, pues no se daba cuenta que de repente estaba creando una posibilidad de opositor con Colosio.
Te agradezco muchísimo, Roy Campos, estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, saludos.
Hasta luego, Roy Campos, quien está al frente de Consulta Mitofsky.